Esto es La Chaqueta, traído a ustedes por La Chaqueta Productions.
Sí, que no te llevaste el regaño, güey.
Sí, exacto, güey. Sí, o sea, estuve así a punto de que me regañasen.
Qué suerte tuviste.
Pero también estamos de acuerdo en que eres incapaz de leer el futuro, ¿no? De saber qué va a suceder.
Sí, exacto.
¿Cuál? La verdad, pocas cosas son más brutales
que la matanza que le hizo Marvel a la caricatura de los Avengers, güey.
La caricatura de los Avengers, ¿qué tal?
Pocas cosas son más brutales, así que X.
¿Cuál caricatura de los Avengers, güey? Tengo que hacer esa pregunta para que hagas esa discusión en el programa.
La de los seres más poderosos del planeta, ya ves que le hicieron una continuación bien culera, con mejor animación, pero muy culera.
Es que eso no cuenta como continuación, güey.
Bueno, sí, más que mejor animación, culera, era mejor estilo de dibujo.
Es tan mala que no pasó, ¿no? Lo bloqueaste de tu sistema.
Exacto, güey. O sea, es que es mala, güey. Muy mala, terrible, güey. O sea, comparado con Avengers, los héroes más poderosos del universo, güey, que no mames, o sea, es una pinche serie sototototota.
Está muy
La de Avengers, que siguió, güey, estuvo muy gacha, güey. La que sacaron ya completamente de Disney, güey, estuvo muy gacha. Y el pedo que tuvo Avengers, los héroes más poderosos del universo, fue este, güey. Se aborazaron, güey, y metieron a demasiados personajes.
Sí, exactamente, o sea, se concentraron más en la cantidad de personajes que en la propia trama, que de hecho, precisamente en la primera caricatura eran más orgánicos. De hecho, Carol Danvers ahí cae muy, muy bien. Pero bueno, creo que ya nos estamos desviando mucho del tema. ¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos a La Chaqueta, señores! ¡Uy! ¡Yapa, yapa, yanda, yanda!
¡Arriba, yapa, yapa! ¡Ay!
En fin,
¿qué tal su semana, güey? No,
qué mal le caga, güey, que me haría como Nelson, pero en fin.
Pues la semana bastante tranquila. Bueno, tranquila entre comillas, güey, teniendo en cuenta de que, además de que en teoría no se puede salir por motivos de salubridad, ahora tampoco se puede salir por emergencia atmosférica. Ahora, dejando eso de lado, fui al cine a ver Pinocho. Es una pésima película.
¿Por qué no es la primera vez que lo escucho, güey? O sea, es como la quinta vez que escucho que es una pésima película, güey.
Horrible. Lo que estábamos hablando básicamente de la serie esta de los Avengers, lo mismo. Le metieron un chingo de personajes que no concretaron y quedaron muy al aire. Entonces, en ese sentido, mal.
Ajá. ¿Más culera que Pinocho 3000?
Esa película no está en mi base de datos, güey.
Ah, bueno, es una película de un Pinocho robot, es malísima, güey. No la vean. Hazte un favor.
Pues mira, yo no lo sé, güey, pero básicamente, o sea, podemos decir que a Pepe Grillo, güey, lo convirtieron en el Grinch bebé, güey, cuando el Grinch era chiquito, güey.
¿En
la película del Grinch? ¿Yo?
A mí me dijeron que era más bien como un Yoda, güey.
También, sí, haz de cuenta. Se parecen bastante. De hecho, si te pones a ver al Grinch bebé y a Yoda, güey, se parecen un chingo.
El Grinch bebé y a Yoda.
Y ajá, casi que cumplen la misma función.
Entonces, sí, entonces en ese aspecto.
Seamos sinceros.
Flojeo. Yo en los cortos, güey, se veía una buena película, güey. Decía, no mames, se ve chingón. Pero ya viéndola, dices, chale, güey. Yo no sé si fue. La vi doblada. La vi en español. Entonces, igual, quizá los diálogos le rezaron un poco. Pero. De todos modos, visualmente. Está extraña, güey. La verdad.
Duda número dos, güey, sobre Pinocho, güey. ¿Es la que dirigió, la que produjo Guillermo del Toro?
No tengo ni la más mínima idea, pero te la puedo buscar en este momento.
Por favor, güey, si ese se paro, estaría divino.
O sea, pero literal fue como que una vorágine de personajes que realmente no se concretaron, como que quedaron muy al aire.
No aportaban nada.
Según Wikipedia, la fuente ilimitada de información del siglo XXI es una película musical perteneciente al género de fantasía oscura animada en stop motion, dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson. Así que parece que sí.
¡Chale, güey! No,
¿Guillermo del Toro logró decepcionarnos por primera vez?
¡Verga, güey! Eso está muy mal, güey. Muy mal.
Dios bendito, no. Eso no presage nada bueno.
Güey, es que neta yo estaba esperando verla nada más por Guillermo del Toro, güey. Pero si está mala, güey, yo creo que no la voy a ir a ver.
Sí, director.
Sí, o sea, yo también.
Él fue el director, apoyó en el guión y fue productor también. O sea, que está muy embarrado Guillermo del Toro en esta película.
Chale, güey. Qué triste. Sí. Esa no la vi a venir, güey.
Así es.
Entonces dices que está mala, güey, sí, que de plano no la deberíamos de ver, si la podemos evitar, la evitemos.
Pues mira, yo personalmente la vi por el morbo de ver pues que era un stop motion o un live action de Pinocho, Entonces dije,
Pinocho.
De Pinocho. Es que soy de Chihuahua, de repente soy de Chihuahua.
Era un Pinocho chihuahueño, güey.
Era un Pinocho de Chihuahua, exactamente, Pinocho. Bueno, la fui a ver por el morbo de que pues era Pinocho.
Le pido disculpas a todos nuestros amigos chihuahuenses, güey, les acabo de decir chihuahueños, perdón. Y sé que eso me hipercaga, güey.
Sí, cabrón. Pero, o sea, visualmente hablando, podrías llegar a decir, ok, va, pero la verdad en cuanto al argumento en sí mismo, pierde mucho. Por ejemplo, Pepe Grillo, que en la película animada de toda la vida, es un personaje cúspide, es un personaje esencial en el desarrollo de la trama, y en esta es un pendejazo, literal, hicieron que te cayera gordo Pepe Grillo, güey. O sea, sí.
Sí, o sea.
Te cae gordo Pepe Grillo, güey.
Me acabo de acordar de Jurassic Park, güey, este personaje que dice, el hijo de puta lo logró, güey, en esta ocasión, el hijo de puta lo logró ya para mal.
Sí, güey. O sea, yo creo que Pepe Grillo era de los personajes más buen pedo, güey, que había en Disney, güey. Ah, pues en esta adaptación, güey, lo hicieron quedar muy mal, güey.
Qué mal pedo, güey.
Sí. Así que definitivamente, si alguien me hubiera venido a decir antes de verla que no valía la pena, probablemente no lo hubiera visto. Pero esa es simplemente mi opinión. Igual, yo sé que hay gente ahí afuera que pues sigue con el morbo de que, güey, pues es Pinocho y la quieres ir a ver, pues váyanla a ver, pero no vayan con las expectativas muy altas.
Creo que sí nos había dicho el Rodarte, ¿no?
¿Qué?
Yo tengo esa idea de que sí nos había dicho Rodarte que estaba muy mala, güey.
Se los dije yo. No sé si Rodarte.
Ah, fuiste. Güey, uno de los dos, no supe si fuiste tú, Diego, o fue el Rodarte, güey. Dijo que no recuerdo. Ay, se valió verga el yo. Que no sabía que estaban ya abiertos los cines. Y sí, que fui yo. Ah, fuiste tú, creí que había sido Rodarte, güey. No sé por qué se me confundieron ustedes dos, güey, tan de repente. En este momento puedes decir que me viste cara de hindú o qué pedo.
No, te iba a decir que esta es la atención que me pones, güey. ¿Ves la atención que me das?
Ah, ¿te ibas a poner celosa, güey?
Me iba a poner celosa, güey.
Qué mal pedo, güey. O sea, uno que te apoya, güey, en todos tus proyectos. Que está ahí para ti todo el tiempo, güey. Tú le dices que me aplicas una escena del no me prestas nada de importancia.
Y así es como me lo pagas.
Ajá.
¿Ves? ¿Lo ves? Pero bueno. ¿Tu semana qué tal estuvo, mi estimado atleño?
Mi semana, fíjate que estuvo entretenidona, güey. Pues el lunes llegué de Mazatlán, güey. El martes conseguí este escritorio, así que acomodé mi cuarto por primera vez en 6 años, güey. Encontré constancias que yo creía perdidas, güey, ya por siempre y para toda la vida, así que ya voy a hacer mi trámite a la maestría cuando salga la licenciatura.
Ok. Pasito a pasito, ahí va.
Sí. Suave, suavecito, güey. Y pues nada, güey. El jueves comí uno de los aguachiles más picosos que he probado en mi vida, güey. Y yo siento que al mexicano nos fascina, güey, esto de torturarnos a nosotros mismos. Tenemos dejos de masoquismo, güey.
¿Y eso estuvo, y ese aguachile el más picoso que has probado, fue el más picoso para bien o el más picoso para mal?
Güey, estaba muy bueno, pero fue el más picoso para mal, güey.
Ya, o sea, literal, si te, digamos, estaba tan picante, güey, que te echó a perder la experiencia, ¿no?
Sí, güey, o sea, estaba tan picante que no me pude chingar una segunda tostada, güey.
O sea, nomás te chingaste una tostada, güey, una.
Una tostada, güey, exactamente.
O sea, aparte te quedaste con hambre.
No, güey, porque había cevichito de camarón, güey, también, y pues el cevichito de camarón ese no tenía chile, güey, estaba chido, güey.
Ya, con eso te alivianaste, ¿no?
Y también hicimos filete al ajillo, güey, los camarones que nos sobraron del aguachile y el ceviche, güey, los preparamos también al ajillo, güey, y nos quedaron poca madre, güey.
Ya, me parece maravilloso.
Y pues nada, güey, llegamos a Viernes Santo, güey, y yo por alguna razón estaba crudo, güey.
Es que porque ese día murió Jesús, güey.
Ah, yo creo que es por eso, güey. Sinceramente, yo creo que es por eso.
Yo también.
Yo creo que morí junto con Jesús, güey, el viernes.
Sí, exactamente.
En otras cosas, güey, en otras cuestiones de la vida galáctica, güey.
Sí, después de a todos los radiovidentes que les antojamos y les dimos un chingo de hambre, que les dimos un chingo de antojo y de hambre. Ahora
por cierto, era aguachile verde, güey. Y, güey, me llevé una de las grandes decepciones. Yo también este viernes pasado, güey. Ajá. De descubrir que en todos los taqueros, güey, todos los taqueros de Guadalajara, güey, son demasiado muy católicos y no venden, güey. Prefieren perder un día de trabajo que condenarse al infierno, güey. Y eso está mal, güey.
Pues es que de alguna manera me imagino que lo ven como de mal augurio, ¿no?
Pues sí, güey, pero pues eso está mal, güey, o sea...
Sí, claro, sí, claro.
Imagínate no ganar dinero porque tu religión te dice que no puedes ganar dinero ese día, güey.
Sí.
Ah, por cierto, güey, también descubrí otra de las tradiciones de Semana Santa, güey. Hay quien no se baña ni desde el miércoles, güey, y se baña hasta el sábado, güey.
Ya, nah, pero esos son novatos, güey, ese es mi día a día.
Sí, güey, o sea, yo dije... Güey, entonces, o sea,
Diego, me estás diciendo básicamente
mi idea, güey, fue mi idea instantánea fue, güey, entonces Diego vive en una Semana Santa constante.
Sí, güey, es que todas mis semanas entonces son Semana Santa. Mira qué curioso, pero ¿cuál fue la justificación que te dieron del por qué? Yo simplemente porque me da hueva, la neta.
Güey, al parecer tiene algo que ver como con la idea del Shabbat judío. Que los judíos no se bañan desde que anochece el viernes, güey, hasta que anochece el sábado.
Ok.
Es muy parecido, güey, nada más que los católicos que celebran la Semana Santa solo lo hacen una vez al año, güey.
Ok. Entiendo.
Yo no, güey. Si me puedes explicar, por favor.
¿Qué requieres que te explique, güey?
¿Por qué la gente no se baña, güey? Principalmente, ¿por qué la gente no se baña, güey?
En esencia, ¿no?
Ajá, sí.
A mí me parece, güey,
¿qué hace? No, la verdadera pregunta aquí es, ¿qué hace que les valga verga estar bañados, güey?
Ah, perfecto. Mira, esencialmente, güey, es que Alberto nos compartió, Jousito, para contextualizarte un poco, que descubrió que hay gente que durante la Semana Santa, güey, como tradición, como forma de celebrar la semana, no se bañan durante cierto tiempo.
¿En serio?
Eso parece.
Sí, güey, del jueves al sábado, güey, hasta que se abre la gloria, güey.
Así es.
¿Por qué siento que es como la historia de la cazuela del pollo, güey?
Creo que vas a tener que darme Sí, exacto. Creo que vas a tener que darme contexto sobre esa historia, güey, porque yo ni de pedo bueno, sé de no qué es estás hablando.
No es historia inventada, pero de que... Bueno, vamos a decir un adolescente, ¿no? Para no poner géneros, pero le pide a su mamá una receta del pollo, ¿no? De hacer pollo. Y la mamá le insiste en que tiene que partir el pollo en 3 pedazos para que sepa más rico. Esta persona no le haya sentido a la historia de por qué tiene que ser en 3 partes, o sea, no hay ninguna correlación entre el sabor y el número de partes, así que le pregunta a la abuelita. Y esta le cuenta la historia y resulta que su abuela, lo que hacía era
partir el pollo. La abuela de la abuela, es decir, la tatarabuela del adolescente.
Exactamente, del adolescente. La tatarabuela de este adolescente lo partía en 3 pedazos porque no tenían cazuela como para poner un pollo entero, así que tenía que prepararlo por partes. Dice, tu mamá pendeja, no tiene nada que ver con el sabor.
Ah, ok.
Es como algo por el estilo, ¿no?
Simón.
O sea, de que el tatarabuelo no se bañaba porque no quería en Semana Santa, decía, no, tengo un chingo de hueva, ¿para qué lo hago? Y así empezó la tradición, ¿sabes?
Güey, yo siento que es como la capirotada, güey. La capirotada se puede hacer en cualquier época del año, pero a la gente le mama hacerla en Semana Santa, güey.
Jamás he entendido eso.
Güey, básicamente, el Diosito acaba de abrirme los ojos, güey. Y acaba de presentarme un nuevo sueño, güey. Hacer que mi falta de higiene se convierta en una fiesta nacional.
Se convierta en una tradición, güey.
Se convierta en una tradición familiar, güey, en el sentido de que no, es que... Y que se inventen una justificación cualquiera de que no, es que no nos vayamos porque así nos conectemos más con nosotros mismos. Que digan que es por eso. En lugar de porque mi pinche tatarabuelo marrano no se bañaba, güey.
Güey, la semana de tu cumpleaños, ¿no? Así de que yo no me baño porque tengo que renovarme.
Simón, un nuevo año, nuevo yo.
Así, ¿no? De que tus hijos de que semana de mi cumpleaños no me baño.
Simón, exactamente. De que pues es así, ¿no? Y luego van a la escuela y se lo platican a sus compitas y se quedan de que qué verga. Y pues nada, y yo les diré básicamente que es una tradición mexica, que pues es que ellos son unos cerdos incultos y pues ya está.
Sí, o sea, en el momento en el que México absorba a Estados Unidos, porque es un hecho que lo vamos a absorber, va a ser que a la República Unida de Naciones Anglo-Hispanohablantes así va a tener como tradición no bañarse la semana de su cumpleaños.
Sí, es así.
Ya me imaginé, güey, a todas las personas preguntando que por qué huele feyito en las fiestas de cumpleaños.
Güey, es que va a ser algo hermoso.
Güey, porque huele como a caca en esta fiesta de cumpleaños, güey.
Es tradición, es que tú no entiendes.
Imagínate que a quien tenga octillizos.
Ah, pobre cabrón, ¿eh?
No, güey, no, es que el día que los meta a bañar, güey, a todos juntos va a ser algo así como carne en su jugo, güey, o no sé qué pedo. No.
Deja tú de niños, güey, cuando llegan a la adolescencia, pincho la pescadería rompemadres. Pinche olor a marisquería.
Deja tú el olor a marisquería, güey, y el olor como a cebolla que sueltan las axilas, güey.
Ah, no me digas. Ah.
Yo creo que está peor que el olor a marisquería, güey. Yo siento que es una... que en mi top 3 de olores, güey, yo siento que el peor es el de axila, güey.
No, y lo peor es que como todo buen niño latinoamericano, güey, como todo buen adolescente latinoamericano, tiene que ponerse Axe encima, güey.
Axe. Güey, es que todos pasamos alguna vez por el Axe, güey. Yo siento que deberíamos de tenerle tantito respeto.
Fíjate que, güey, que yo, sí, pero yo jamás yo jamás he llegado a usar un desodorante Axe. Un desodorante, punto. Ahí termina la oración. No, yo jamás he llegado a usar un desodorante en spray. Yo he sido mucho de barra siempre.
Güey, pero es que pues, el Axe puedes conseguirlo en barra, güey.
Pero la gran mayoría, o sea, cuando usan Axe, usualmente son de spray, ¿no? Como ya ves, en nuestros tiempos mozos, güey, era como que el Axe chocolate, que le ven culero, pero a todos los mamás el Axe de chocolate, güey.
Mira que yo nunca usé Axe chocolate, ¿eh? A mí me gustaba usar uno llamado, ¿cómo era? Ice and Fire, una cosa así. Uno que tenía como 2 dragoncitos, uno azul y uno rojo, ese.
Simón. Sí, es que yo jamás he sido muy fan del de spray, la verdad, he sido más de barra.
Conmigo dependía del mood, cuando me empezó a leer la axila, güey, empecé con el de gel.
¿Y qué opinas
del que camarón, me ganó mi jefe y yo en mi cabeza dije, ese es mejor, ¿no? De eso fui al de barra, güey, porque no había de gel. Sí, y me urgía.
Yo uso...
Porque no había de barra, güey. Y a esos 15, 16 años, güey, conocí la piedra lumbre, güey, y desde entonces.
Güey, el pedo con la piedra lumbre, güey, es algo que siempre he tenido, güey, es que si te para un policía, güey, con esa madre, sí parece cristal, güey.
Güey, pues acuérdate cuando fue a tu casa que dije, no manches, fue a comprar piedra y el vato me dejó esperando un rato en lo que la agarraba. Y la saqué, te asustaste y dijiste, no inventes y compró.
Güey, es que sí, o sea, en mi defensa, güey, te puedo decir que sí parece, güey.
Sí, sí, o sea, ya tengo fama, o sea.
Y ya me conocen, la verdad. Y ya saben cómo soy, así que...
El niño llorón y lo pellizcan.
En mi defensa puedo decirte que sí parece, güey, y la neta, o sea, sí parece, güey. O sea, yo por eso nunca he usado piedra lumbre, güey, porque sí me da culo que me detenga un policía, güey, y no sepa qué verga es eso y termine en la cárcel.
Créeme que sí funciona, ¿eh? A mí sí me funciona, güey, o sea.
O sea, pero yo quiero saber, güey.
Ah, pero la otra cuestión, güey, es que yo no uso antitranspirante, güey. Yo uso nada más puro desodorante.
Sí. Bueno, eso ya es lo bueno. ¿Qué dices, Diego?
Es que...
Que esa es la cuestión. Yo la verdad es que jamás he usado piedra lumbre, güey. Pero simplemente evita el olor o te brinda un olor en particular, güey.
No, o sea, evita el olor, güey.
Evita el olor, tal cual.
Evita el olor, o sea, ya si tú quieres, oler bien, pues te pones tu locioncita cuando vayas a salir, pero, o sea, la piedra lumbre lo neutraliza.
Arre, ya. Comprendo. Podría decirse que si me echo perfume, güey, después me embarro de piedra lumbre, el perfume se va a la verga.
Ah, eso no lo sé, güey. Yo jamás lo he hecho en ese orden, ¿eh?
Sí, claro que sí. Podría ser, ¿no? ¿Quién sabe?
Podría ser, ¿eh? Un buen experimento para la próxima.
Habría que ver cómo funciona, pero bueno.
Sí, no, hay que comprar este chocolate, güey, para que esté bien dejada la marca ahí.
Sí, claro.
Y lo rifamos.
Alberto parece autista, ¿no? Como que no sabemos por dónde está viendo.
Perdón, güey, es que estoy jugando, güey. La tele aquí me queda hacia arriba, güey.
El vato está jugando.
No puedo ser más que, ¿cómo se dice? Más que completamente sincero sobre lo que estoy haciendo.
Me parece perfecto. Pues nada. Mi estimado Jousito, yo creo que ya va siendo hora. No sé si los que nos están escuchando en este momento lo recuerdan, pero teníamos pensado.
Teníamos pendiente,
mejor dicho, porque esto debió haber sido la semana pasada. Pero teníamos pendiente el regresar con la sección mensual de la chaqueta leyendo mamadas o leyendo chingaderas. Le chaqueté leyendé. De Chaquetum Leyendum. Y esta vez, Jousito, por favor, introdúcenos al texto del cual vamos a hablar el día de hoy.
A ver, un segundito. Perdón, cuidando. En fin, que se quede. Bueno, precisamente para este mes, yo había escogido, también con la ayuda del Alberto, porque él también es muy fan de Douglas Adams, pero escogimos la guía del Autostopista Galáctico. Se los mostraría, pero no lo traje a Bolaños. Y me queda muy lejos mi copia de la insoportable levedad del ser, que tampoco he terminado todavía. Ajá. Pero precisamente decidí por algo de ciencia ficción, ¿no? Douglas Adams, que suele ser más cómico que otra cosa, fue un escritor inglés. Y esta novela al principio la hizo radionovela, ¿no? Fue estrenada en formato de radionovela para después ser llevada al texto y pues bueno, se volvió un clásico casi de inmediato, o sea, entre este universo tan disparatado y mamastroico, ¿no?, que creó Douglas Adams, y entre los personajes entre genéricos y carismáticos, porque la verdad sí te acuerdas de ellos con mucho cariño, con eso decidí, ¿no?, deleitarnos ahora. No sé si el Alberto quiera añadir algo, antes de que vayamos con las opiniones.
Quiero añadir que Douglas Adams murió muy joven, güey, y escribió otras obras aparte del universo de la guía del autostopista galáctico, tales como Dirk Gently, güey. El agente holístico, güey. El agente especial holístico, güey. No sé si alguna vez hayan oído hablar de ello, ya sea por la serie de Netflix, güey. No tanto por el libro, porque pues el libro aquí en Hispanoamérica y en sí en español no salió, güey. Pero lo que sí salió y sí vimos, güey, fue la serie de Dirk Gently, protagonizada por Elijah Wood, güey. En Netflix okay. Está, güey. Y son dos temporadas y está buenilla, güey. Está buenecilla, güey.
¿También es de comedia?
Sí, güey, pues es que Douglas Adams lo que hacía era escribir comedia, güey. Le agregaba dejos de ciencia ficción, güey, pero lo que hacía era escribir comedia, güey.
Sí, o sea, es... Douglas Adams es a la ciencia ficción lo que Terry Pratchett, un autor que también pienso introducirles luego, es a la fantasía.
Exactamente, güey. No sé quién sea Terry Pratchett.
De hecho, es curioso, porque Terry Pratchett también es inglés, también se murió hace poco, él un poco viejo, y también era más cómico que escritor de fantasía.
Güey, no pues es que decir eso de que se murió hace poco Douglas Adams, güey, es aventurarse bien cabrón porque se murió hace 20 años, güey.
No, yo me refería a Terry Pratchett.
Ah, sí. No, sí.
Sí, o sea, Terry Pratchett murió poco antes de terminar con Good Omen. No, sí, era Good Omen, sí.
Ah, qué bonita.
Es el libro que escribió con... Está muy chida, ¿eh?
Ah, qué bonita.
Y de hecho, precisamente los nombres de comedia se deben a Terry Pratchett, porque Garth Ennis suele ser más, más serio y más gore, pero en fin. Ya hablaremos después de Terry Pratchett. Ahorita, ¿qué les pareció la... Bueno, sobre todo el Diego, ¿no? Que es el que primero fue introducido, ¿no?
El que venía de cero, güey.
Sí, yo la verdad es que no... Ni siquiera lo conocía, güey. De hecho, yo, a mí cuando me dijeron de ese, yo pensé que era gringo, resultó que era británico. No sé de dónde. Creo que de Inglaterra o de Escocia, no tengo ni idea. Creo que es inglés, no estoy seguro. Pero me pareció una... Pues una lectura muy... Muy amena. La verdad es que si lo que quieres es medio... O sea, si lo que buscas es una narración como que muy compleja, no creo que sea el lugar para encontrarlo, sino que es más bien como más... Es una lectura novela, mucho más...
¿Qué? Una novela medio pues, dominguerona, ¿no?
Sí, medio para cotorrear, la neta. Es una novela muy, muy ligera, que va como que muy directo al punto. No se pierde mucho en teorizar ni en entremezclar mucho a los personajes, o sea, en realidad es como que son personajes algo relativamente tipo, que se complementan bien los unos con los otros, pero que no, sus historias no se entreversan mucho, ¿no? Así que no creo que sea un gran narrador, pero sí es muy bueno contando historias, creo. O sea, creo que la historia que te está tratando de plantear es muy directa, es muy a lo que va, pero creo que logra su cometido, ¿no? Entonces,
sí,
en
exacto,
ese punto, creo que vale la pena.
Sí, o sea, porque si se fijan la estructura de la novela, precisamente, es de un inicio y un final muy, muy simplones. Uh-huh. O sea, ahí no se complica mucho. Inicia la novela, la Tierra se destruye. Pasa la aventura, que es la parte en la que, de plano, él demuestra, ¿no? Tiene una maestría a la hora de contar situaciones. Y el final también es muy, muy simple. O sea, termina el pedo, regresan a la nave y se van.
Sí, güey. Uh-huh. Directamente. De hecho... O sea, yo verdaderamente al ver el título de la novela y leer las primeras páginas, o sea, yo lo que me imaginaba era que íbamos a ver una especie de en el camino, pero mucho en un formato de ciencia ficción. O sea, yo me esperaba ver como, pues ya ves como que en la literatura inglesa, o al menos en la literatura gringa, esta idea del viaje por carretera se explota mucho, ¿no? Yo dije, ah, ok, pues va a ir un poco por ese lado, sí, ¿no? Va a profundizar y más como peligro, que en la...
Por ejemplo, en cómics.
Que sí, sí termina siendo un road trip, güey. Yo lo siento que sí termina siendo, güey.
Hasta cierto punto, pero bueno, a lo que voy es, o a donde yo noté la diferencia, es que, por ejemplo, en El Camino, se centra mucho más en el personaje. O sea, como que lo importante es el personaje, no tanto lo que está haciendo, importa más el cómo se siente, como la evolución propia del personaje, mientras que en esta de... Exactamente, mientras que en esta lo que importa más no es tanto el personaje y su personalidad, sino lo que lo rodea. O sea, el ambiente en el cual está.
El universo como el otro personaje, güey.
Ajá, O sea, en realidad aquí lo rico y lo que más trata de explotar Douglas Adams, en mi opinión, más que los personajes, es el espacio en el cual se van a desarrollar. Y yo creo que eso es lo que brinda como que más, lo hace un poco más rica y es lo que le da más validez literaria, ¿no? Por así decirlo.
Sí, exacto. Sobre todo porque nuestro protagonista, cuyo nombre olvidé, perdón, pero ese es precisamente el punto. O sea, es un tipo X rodeado de un universo no solo disparatado, sino cínico. Porque resulta que el presidente del universo es un completo idiota, resulta que su compita, pues, en realidad era un extraterrestre que estaba parado en la Tierra y que en realidad, al final la Tierra fue destruida por un simple acto burocrático.
Sí. Arthur Dent es el nombre del protagonista.
Ándale, Arthur Dent. Y precisamente los mismos aliens que destruyen la Tierra dicen, oye, el memo estuvo colgado durante 7 años en el sindicato de la punta del coño. Debieron haberlo leído, desarrollar el viaje espacial. Y es como de...
que es algo que le pasa, güey, también a él. Ya hay que recordar que al principio de la novela no solo destruyen el universo, güey, sino que también... No solo destruyen el planeta Tierra, güey, sino que también destruyen su casa, güey. Y de la misma manera, güey.
Sí, exactamente.
Y es donde recae el cinismo, güey, de esta obra, güey.
Sí, yo creo que en esa escena de la que habla Alberto, funciona como una especie de puesta en abismo, ¿no? Un poco. Es decir... en pequeña escala, la idea es que Arthur Dent en su casa, pues está en un domingo o un sábado, me parece, en un fin de semana, tratando de estar tranqui en su casa, y llegan unas pinches demoledoras del estado a quererle tumbar su casa, entonces pues este güey es como una especie de huelga de que, bueno, de un solo día, o bueno, no sé cuántos días lleve, pero se narra en este último día, de, oigan, no me tiro en mi casa, no sean culeros, que la chingada, voy a hacer pinche huelga de hambre, aquí me voy a quedar en el jardín para que no puedan tirarme a mi casa, y a gran escala, está sucediendo exactamente lo mismo con el planeta Tierra, ¿no? Nomás que, pues, obviamente no hay nadie que defienda el planeta Tierra, porque ni el planeta Tierra tenía ni idea de que su vida estaba en peligro, ¿no? Entonces es como la repetición vaya de la misma escena en menor y en mayor escala. Entonces yo siento que esa repetición le juega muy a favor y está divertida.
No, y tiene demasiadísimos chistes sobre la burocracia, güey.
Sí.
O sea, yo siento que es más bien una burla a los sistemas de gobierno que a otra cosa, güey.
Y es una novela muy... pero que a la vez no es trágico. No es tan trágico como Kafka, sino más tragicómico.
Sí.
Porque sí, el tipo pierde su hogar, pero pues... Es una manera que tú dices, no manches, qué cagado, o sea. Qué triste, pero no mames, qué risa.
Sí, man.
Y es que el tipo pierde su hogar 2 veces, güey, en el mismo día, güey.
Sí, que esa es otra, ¿eh? Al final, es tan preponderante el espacio que ni el tiempo, de pronto lo mides de manera adecuada. Dices, ah, Carlos, ¿cuánto llevan ahí?
Sí, man.
Que sí, yo tengo la idea de que fue todo en el mismo día, pero pues...
Sí, yo creo que esa es la idea, ¿no? Que precisamente el último día en el... O sea, están narrando el vato más normal o más genérico que te puedas encontrar en la vida, que es Arthur Dent, que es el protagonista. ¿Qué sucede en el último día de la Tierra? O en el último día de la vida de la vida en la Tierra del cabrón más genérico que te puedas encontrar en el mundo, ¿no? O sea, literal, es un güey, es un personaje que creo que con el cual cualquier persona se puede identificar porque es muy genérico. O sea, es como literalmente es la representación del género humano, ¿no?
Es un avatar.
Es un avatar en el que tú te metes.
Es un güey demasiado muy X, güey. Demasiado muy X. Y yo siento que es algo que logra bien esta novela, güey. El poner al personaje más X a ser el protagonista, güey.
Sí, exacto. Porque muchas novelas lo hacen de manera... Bueno, lo hacen sin intención y al final termina siendo una mala novela. Un buen ejemplo es Crepúsculo, güey. El hecho de que Bella Swan está viendo un avatar, pero para mal. En este caso, es precisamente como les digo, para ponerlo en el centro de un universo que es completamente cínico y que no tiene sentido en su propio núcleo. O sea, no... También se burla un poquito, ¿no? De esta noción de que ¿qué somos en el universo? Pues no es nada.
Che.
Güey, algo que me mama de este libro y que seguramente no es un spoiler porque es uno de los datos más dados sobre este libro, güey. Es el de la pregunta universal y el de la respuesta universal, güey.
al universo y a todo.
Ajá, la pregunta del...
Esa la verdad.
Que le dará respuesta al universo y a todo, y la respuesta... Y la respuesta que le da la, que le da sentido al, al universo y a todo, güey. Es, o sea, es interesantísimo ver cómo los ratones descubren que la respuesta es 42, güey. Pero que no saben la pregunta.
Ya sé.
Y que de hecho en un... En
sus amigos de la computadora se saca todo de encima así de que, bueno, no me hicieron bien la pregunta.
No, es que sí le hicieron bien la pregunta, güey, pero... no les gustó la respuesta porque no tuvieron la pregunta, güey.
También tienes un punto ahí, tienes un punto ahí.
Sí, es que me pero parece que
la misma comunidad que no. Uh-huh.
Me por parece cierto, que de alguna la... manera este la... la todo esta entramado que se está generando, por ejemplo, o sea, creo que hay que contextualizar un poco con respecto a esto. Este que básicamente una vez que la Tierra es destruida por unas obras, que supuestamente van a ser una carretera intergaláctica y la chingada y no sé qué tanta mamada, que van a ser un pinche le van a hacer un pinche nuevo periférico, ¿no? Al universo. Ajá, lamentablemente. Y lamentablemente, la Tierra pues está a medias, así que chingar a su madre la puta Tierra, ¿no? Entonces, después de hacer esto y de que este personaje, Arthur Dent, es salvado por uno de sus amigos que resulta también haber sido un extraterrestre, que estaba como en incógnito, vaya, caen en una nave, y a partir de ahí las personas de esa nave dicen que están, pues ni siquiera saben lo que están buscando, sino que simplemente el piloto de esa nave está buscando algo que no sabe bien qué es, y resulta que ese algo que no sabía desde un principio era la respuesta a la pregunta del todo y del universo y de la vida, ¿no? Entonces, como que ahí está ahí como en un entretramado de que están buscando, pues, sentido, ¿no? Están buscando el sentido al mundo, un sentido que cada vez mientras más cerca llegan a la respuesta se dan cuenta de que no tiene sentido. Y eso me recordó un poco a
a Camus y a Sartre.
No tanto a esos güeyes, porque siento que esos güeyes se intensean mucho, sino a Jarry, a Alfred Jarry, el que dice que todo lo malo que puede pasar en la vida te va a pasar. O sea, así tal cual.
Esa es la ley de Murphy, güey.
No, pero hay un movimiento... ¿Cómo se llamaba? Por aquí lo tenía. Hay un movimiento artístico que supuestamente funda este cabrón, que era un francés del siglo XIX, me parece, que se llamaba... Es el que escribió Ubu Rey. No sé si se acuerdan de ese güey.
Sí, lo recuerdo.
Todavía tengo pendiente de terminar Ubu Rey, pero lo que leí me encantó. Pero bueno, en lo que el Diego va buscando esta cuestión, fíjate que yo, en mi lectura, según yo, el presidente del universo, porque es el que maneja la nave, bueno, que la maneja, entre comillas, ni siquiera él estaba buscando la respuesta, él no sabía lo que estaba buscando, o sea, el tipo robó la nave de la improbabilidad infinita, que es una nave que funciona con la improbabilidad, o sea, entre más improbable es algo, pues, se supone que así viaja, una cosa por el estilo.
Que, por cierto, güey, hay que destacar que en la película lo interpreta Gary Oldman, güey.
Fíjate. De hecho, bueno, fíjate, güey, buen actor escogieron, pero el punto es que, precisamente, pues, se me fue el nombre del presidente del universo, una disculpa, pero el punto es que el tipo nada más roba la nave junto a su asistente, que es Iris Channel en la serie, o en la película, me parece.
En la película, güey.
En la película. Roba esta nave y el punto es que se deja llevar por ella, porque la nave se maneja con la improbabilidad, y en esa propia improbabilidad es que Arthur y Ford, que es el amigo de Arthur, el que es extraterrestre, se salvan, ¿no? De una muerte inminente.
Le damos la justo bienvenida al Incel el día de hoy.
Del espacio. ¿Qué onda, Ali?
¿Qué onda?
Te ponemos en contexto un poco. Estamos hablando de el libro La Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams. En un segundo pasamos a tu columna.
Ok.
Perfecto. Es bastante interesante, güey, ver cómo pues hace este enrevesado universal, güey, en el que todo tiene que ver con todo, pero al mismo tiempo ese todo tiene que ver con todo, no tiene que ver con nada, güey. O sea, es termina siendo un chiste, güey, porque desde la explicación de por qué el humano es el tercer animal más inteligente de la Tierra, güey. A mí me da mucha risa esa explicación. De por qué no superan en inteligencia tanto los delfines como los ratones, güey. Y de cómo le hicieron los ratones para esconder esa inteligencia, güey.
¿Y los pulpos no cuentan?
No, en este caso los pulpos les valió madre. Estaban demasiado ocupados haciendo los sushi, parece ser.
Dale.
Pero sí, en este entramado, básicamente los ratones, digamos, eran unos jefes maestros. Los ratones eran el PRI, güey, básicamente. Los ratones fungían como el PRI en el sentido de que literalmente eran los seres más inteligentes, no solo de la Tierra, sino del universo, y hacían creer a los seres humanos de que ellos estaban haciendo experimentos con los ratones, cuando en realidad los ratones eran los que estaban experimentando con los seres humanos, ¿no? Entonces creo que es bastante cagado. Esta línea literaria que les había comentado antes, que había fundado Alfred Jarry, era la patafísica, que supuestamente era la ciencia de las excepciones. Así la denominaba él. O sea, que todo a lo que no le encontrabas un sentido, ellos trataban de solucionarlos mediante, pues, la imaginación, ¿no? Mediante procesos imaginativos que, pues, estaban bien pinches bizarros, ¿no? Y, pues, básicamente, pues, este cabrón, Alfred Jarry, pues, era un güey bien excéntrico, güey, que al final murió bebiendo absenta, ¿sabes? De tuberculosis, y era un pinche balagardo. Entonces, eso te dice mucho de cómo era la teoría. Pero creo que, precisamente, pues, la idea de la patafísica, pues, fue una de las primeras que nos llevó a plantearnos las ideas del existencialismo y el absurdo y bla, 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 ¿no? Nada más que, pues, el existencialismo y el absurdo, pues, ya es mucho más intensito, y Alfred Jarry se lo toma más de cotorreo, ¿no?
Sí, más cercano a este güey, más cercano a Douglas Adams.
Completamente. Sí, pues, sí siento que hay una especie de influencia ahí.
Douglas Adams es precisamente este meme, ¿no? En el que tú ya estás grande y dices, la vida no tiene sentido, pero riéndote, o sea, casi celebrándolo.
Simón.
Bueno, Joucito, ¿algún dato interesante que nos quieras dar del libro para pasar a la columna de Alitzel?
Y después continuamos.
Pues de momento, nada más que si quieren pasarse a leer todas las teorías que tienen los fans acerca de por qué el número 42, que por cierto, ya se contestó. O sea, el propio Douglas Adams dijo que era el número más divertido de todos. Pero si quieren darse unas aventadas de cabeza de por qué los fans consideraban que era el 42, créanme, se van a aventar unas risas enormes. Y por cierto, dato curioso, hay una escena en la que los amos del planeta Tierra, que se ven con el protagonista, quieren idearse la pregunta para no quedar mal con los de otra dimensión, y citan una canción de Bob Dylan. ¿Cuántos caminos debe tomar un hombre? Dicen 42. A huevo, con esto ya comencemos a los de la otra dimensión.
How many roads must a man walk down?
Perfecto. Pues ahorita yo creo que hay que darle paso a la sección a lo que tenga que comentarnos Ali, y después pues continuamos hablando un poco más de este libro y de nuestra experiencia, ¿no?, con ella. Así que Ali, dinos qué nos tienes preparados para esta semana.
Pues estaba pensando en continuar con lo que me quedé la semana antepasada, porque la semana pasada no me pude conectar. ¿Sí? El internet de mi trabajo es muy malo. La semana antepasada yo les estuve platicando acerca de la RAC, de esta red de apoyo a cicloviajeros.
Uh-huh.
Y pues ahora, bueno, pues como esos tips o recomendaciones, continuar con ello para aquellas personas que les interesa salir, ya sea aquí en el país o en el resto del mundo, Algo que yo hice bastante, bastante frecuente en mi viaje fue acudir a los bomberos, ya que ellos están como obligados, de cierta forma, a responder a las personas ante cualquier situación. No necesariamente tiene que ser una situación de emergencia. Entonces, nosotros lo que hacíamos era buscar a las personas tanto de Protección Civil como bomberos de cada ciudad a la que nosotros llegábamos. Solo hubo una sola ocasión y fue en Tecate, Tecate, Baja California Norte, creo. Sí.
Sí, entre Mexicali y Tijuana.
Ajá, exacto, en donde nos negaron la ayuda. Pero fue el único lugar en donde nos la negaron de todo el país. Y realmente nos la negaron porque ellos comentaron que ya en otras ocasiones en donde habían dado la oportunidad de quedarse a otros viajeros, les habían robado. Entonces ya no tenían como permitido dar como este tipo de ayuda. Pero fueron los únicos que no nos permitieron. El resto del país era increíble, ¿no? Llegábamos y desde hubo quienes, pues, de una forma más precaria o algo así, nos dejaban, pues, quedarnos, pero con la casita de campaña, en el estacionamiento o algo así, y hubo aquellos que nos daban hasta sus camas, nos daban de comer, nos tenían todos como súper cuidaditos ahí. Y bueno, esa es una de las recomendaciones, ¿no? Como siempre, buscar ese apoyo en todos estos lugares de Protección Civil o de bomberos, hasta los policías, pero no confiamos tanto, y menos claro. En el del país. Entonces, no, sí, que... cuando nos quedábamos como sin opciones, ya era llegar como a Cruz Roja, y ya, pues, si no era Cruz Roja, ya era la última opción, que era acabar en algún parque o pedirle asilo a alguien en alguna de sus cocheras, no sé, hubo mucha gente que nos veía vendiendo, porque nosotros vendíamos postales, eran nuestras propias fotos. Sí. Entonces, desde ahí ya llegaban y ellos mismos nos ofrecían sus casas. Entonces, pues eran como las opciones de asilo que teníamos, ¿no?
Entonces, básicamente, tú cada que llegabas a un sitio nuevo, lo que procurabas era ubicar al menos los establecimientos, ya fuera de bomberos y también de ayuda a salud, como la Cruz Roja, Cruz Verde. Entonces, era, o sea, como para tenerlos muy en claro de a dónde podías ir en caso de alguna emergencia, ¿no?
Sí, claro, o sea, porque también había muchas ciudades en donde no había RAC, entonces pues nos apoyábamos a través de estas instituciones, ¿no? Y ya también había lugares a donde llegamos que ni esas instituciones había, o sea, ni siquiera sabían lo que era tener algún tipo de bomberos o de Protección Civil o algo así, eran pueblitos muy chiquitos. Entonces, okay. Ya, era llegar con alguna persona y pedirle un jardín o algo así, o simplemente acampar en algún lugar en donde nosotros considerábamos seguro.
Ok.
Hay un tip que es más como para las personas que viajan a dedo, que viajan de RAC. ¿Sí? Hace unos bastantes años, yo viajaba mucho de RAC. Y me tocó una experiencia muy curiosa, donde me subí al ride y ya había ahí chicos que habían pedido ride. Entonces estábamos como dos personas, bueno, unas cinco personas en total que este señor había levantado, pero en distintos puntos. Y yo con otros amigos. Entonces, bueno, ya cuando llegamos y cuando nos bajamos y todo, mis amigos voltearon y me dijeron, ¿ya viste con quién veníamos? Y yo así de, no, pues con unas chavas, ¿no? Y así, me dice, no, mira, es que una de esas chavas escribió un libro. y es como medio famosa. La verdad, no recuerdo el libro, voy a preguntarle. No recuerdo el libro y no recuerdo quién era la chava, pero me comentaron que esta chava había escrito un libro justo de tips y recomendaciones de qué hacer cuando tú pides ride. Y una de los puntos como claves que manejaba en el libro era nunca dejar de platicar con la persona que te lleva. O sea, siempre tratar de entablar una conversación y de confianza con la otra persona, precisamente como para ahorrarte el que te pueda pasar algo, algún peligro, o el que piense mal de ti, o el que piense que tú le vayas a hacer daño, porque también las personas que dan ride pues exponen a levantar a alguien malo, así como las personas que con la que te subes y dices, bueno, no sé con quién me estoy subiendo y pues ya me voy a ir, puede que amanezca o no amanezca, ¿no? Entonces, ella, uno de los puntos importantes y que yo siempre reitero, porque hay muchos amigos míos que tienen como esa curiosidad de viajar a dedo y me preguntan cómo lo hago, qué hago, y esto es algo como primordial que yo siempre les digo, ¿no? O sea, nunca corten la conversación con esa persona, o sea, siempre hay como momentos incómodos de silencio y así, pero siempre es como tratar de romperlos constantemente, ¿no? O sea, y preguntarle mucho acerca de su vida, de experiencias, de cosas que le agradan, de cosas que le gustan, de si maneja mucho en carretera, de si ha levantado antes a alguien, cosas así, ¿no? Como siempre estar en constante plática con la persona que te lleva. Y ella en el libro menciona que está completamente segura de que eso en muchas ocasiones le salvó la vida, porque ella se dedica únicamente a viajar a dedo y estar escribiendo como sus experiencias, ¿no? Y fue muy loco pues haber compartido un ride con ella y ni siquiera tener idea de quién era, hasta que ya me bajé, mis amigos fue como de, no, es que esta chava y que tiene un libro y que acá y que recomienda y que siempre se va de ride y así. Entonces pues ese es un consejo también que yo siempre doy, ¿no? Tampoco necesariamente tiene que ser en un viaje a ride, también nosotros con las personas que llegábamos siempre era estar platicando y como ser súper, súper abiertos y súper sinceros con tus intenciones, con lo que realmente quieres y esperas de la otra persona, ¿no? Como de, a ver, yo vengo por esta razón y no tengo ninguna intención de nada más, salvo pasar la noche o salvo que me lleves a mi destino. Entonces, pues esos son otros como dos tips que tengo para las personas que quieren viajar, que busquen a las personas como de protección civil, como bomberos, como autoridades, y pues que siempre se mantengan en contacto y hablan mucho con las personas que los ayudan.
Sí, es que yo creo que precisamente al entablar una conversación con las personas que están dispuestas a dar ride, pues amplía, ¿no? Precisamente como tú decías, hace un lazo de confianza mutua, porque así como es un riesgo para ti subirte a un ride, pues también es un riesgo para los que están dando el ride, pues quién están subiendo, ¿no? Ahí están, con quién están compartiendo camino. Y de alguna manera yo creo que al platicar,
generas un vínculo.
Generas un vínculo, pero también evitas que la otra persona, pues
se como sienta incómoda
o que empieza incluso a pensar, ¿no? Porque tú no sabes con quién te estás subiendo, que igual se sienta apretado económicamente, diga, pues igual de aquí puedo sacar cierto varo y lo que sea. Entonces, cuando comienzas a hablar, pues como que esos pensamientos pueden llegarse a ir disipando, ¿no? Que ni siquiera lleguen. O sea, no les das tiempo de pensar, vaya.
Yo doy el ejemplo del otro lado, güey. Tengo 3 de mis 5 tíos por parte de la familia de mi mamá son traileros, güey. Y sí tenían esa costumbre de dar ride, güey, pero a varios se les quitó la costumbre de dar ride porque en distintas ocasiones los asaltaron dando ride.
Simón.
Y yo siento que sí es importante esta parte, sobre todo de dejar en claro tus intenciones y de ir platicando con el chofer. Sin lugar a dudas, ir platicando con el chofer, pues, genera un vínculo con el chofer que prácticamente pues sí, te puede salvar de muchas cosas.
Estoy completamente de acuerdo.
Aunque, recordando uno de los peores casos habidos y por haber de un asesino serial, Ted Bundy era mucho de platicar con sus víctimas antes de terminar con sus vidas.
Sí, bueno, pues es que, o sea, una persona con cierta experiencia, como podría ser esta personaje que estás nombrando, pues se hace como quiere, ¿sabes? O sea, ahí sí que ni qué hacer ni qué no hacer, cabrón.
Y el pedo con Ted Bundy, güey, es que se ganaba la confianza muy bien porque era bien parecido. No era Zac Efron, como en la película, pero sí era bien parecido el güey.
Bueno. Y aparte, además de que pudiera haber sido bien o no parecido, güey, yo creo que tenía facilidad de palabra, ¿no? Era una especie de Odiseo. Tenía el poder de la palabra.
¿Gustas que imprima tu ticket?
Chorero, vaya.
Era chorero, güey, como Gis y Trino, güey. Sí, no, y de hecho es algo que comparten en muchos asesinos en serie, güey. Que daban raites, güey. Que daban raites que con la promesa de un raite terminaban asesinando a su víctima, güey. Pero el más señalado, güey, sería Ted Bundy.
Comprendo. Sí, pero eso ya, es que, güey, ya toparte con alguien similar a Ted Bundy ya es demasiada mala suerte, güey. Está muy cabrón.
Pues para esas 60 y tantas víctimas fue demasiada mala suerte, güey.
Sí, güey, bastante. Pues nada, Ali,
ahí voy.
Ok, perfecto, te esperamos un momento.
Sí, de nada. Listo.
Perfecto. Pues muchas gracias, Ali, por compartirnos tus datos. No sé si quieras decirnos algo más o algo que quieras agregar.
Los asesinos seriales, por favor.
Perdón, perdón, perdón.
Que no me asuste con eso de los asesinos seriales, por favor, porque viajo mucho así.
Claro. Estamos en México. En México el asesino serial es de otro tipo.
Ah, sí, claro, totalmente. Y de hecho no dudo de que cuando yo viajaba así, estuve como súper expuesta a un montón de cosas. Y en muchas ocasiones también, pues, hubo como varios traileros en donde como que se quisieron pasar de lanza, pero justo como esta conversación o este tipo de confianza que se hace, pues sí, fue como lo que hizo que, pues, que se arrepintiera, ¿no? O que diera un paso para atrás y dijera, bueno, no, me espero la siguiente, bueno, no sé.
Sí.
En México, en particular aquí en México, es muy diferente el pensamiento de un asesino serial. De hecho, los asesinos seriales que han salido últimamente, pues, son asesinos que estudiaban a sus víctimas y no necesariamente nada más la conocían de raid. O sea, Barraza Samperio, la Mataviejitas, estudiaba a sus víctimas hasta 3 semanas antes de darles fin y entraba con credenciales de enfermera cuando ni siquiera sabía leer.
Okay.
Sí. Pues en México no es como que muy factible que suceda que haya un asesino serial de raites. Espero que no me estén escuchando la gente que se toma estas cosas de no es probable o no es posible como un reto y hay alguien que se como reto y hay alguien que se convierta en un raitero asesino serial. Espero que no ocurra.
Un raitero pasado de corneta. Vaya.
Porque de hecho en Estados Unidos y en Europa sí es muy común, pero es más algo psicológico. Es un trip algo más psicológico.
El sistema de justicia y el cómo viven las personas en esos países es muy diferente a cómo vivimos nuestro día a día aquí, entonces.
Claro.
Sí.
Y de hecho, dentro de la misma cultura latinoamericana, es muy distinto el proceder de un asesino serial en México al proceder de un asesino serial en Colombia, por ejemplo. En Colombia sí, claro. En Colombia los asesinos seriales matan hasta 400, 500 víctimas, y no solo en su país, sino también en Ecuador y en Perú. Es algo que contienen
dentro de... Es de suponer que son los que cantan.
Y la otra cosa en común es que los asesinos seriales en Colombia asesinan indígenas. Generalmente niñas indígenas. Es algo muy triste. Y sus víctimas, como son en el ámbito de lo rural, ascienden arriba de 300, 400 asesinadas.
Claro, pues obviamente es una lástima. Pero Ali, yo creo que algo que te vamos a pedir es que nos investigues un poquito el nombre de esta autora, y si puedes encontrar el libro también, pues para compartirlo, ¿no? Para que también lo tengan, para subirlo aquí a la página y que lo tengan a la mano, ¿no? Que tengan precisamente la fuente, una referencia, y que pues precisamente pues puedan informarse las personas que están interesadas en viajar de raid o pues viajar de mochilero, básicamente, pues que tengan, pues hay una especie de guía, ¿no? Guía que pues va muy de la mano del libro que estamos hablando. Entonces, si más adelante nos puedes compartir esa información, pues estaría súper bien para también darle difusión en la página.
Sí, o sea, aunque sea el link de venta o lo que sea, con tal de que, pues sí, hacerle difusión, claro que sí. Nunca viene mal.
Sí, con gusto. Ya para la siguiente semana me lo tomo de tarea y les tengo el nombre, o por lo menos, si no es de ella, pues el libro, ambos.
Sí. Sí.
Y pues perfecto. Ya va a ser hora de que hagamos un viajecito de raite, porque de poner en práctica los conocimientos de Ali.
Vámonos.
Ánimo.
Yo los llevo donde quiera.
Ya está. Pues perfecto, muchísimas.
A Cancún de raite, ¿cómo cuánto será?
No, pues es que yo creo que no puedes programarte, ¿no? Cuando te vas en esa instancia. Yo creo que dependes mucho de pues cuando te pueda levantar alguien, güey. Entonces yo no creo que se pueda medir, ¿no?
Por eso la pregunta, ¿cómo cuánto tiempo me tendré que tomar para ir a Cancún de raite, güey?
Mira, güey, de jodido una semana, yo siento, no sé.
Es que puede pasar de todo, puede pasar que te tengas que ir de pueblito en pueblito, porque si consigues los rides y el raid te dice, no, pues voy hasta el siguiente pueblo ya, como puedes encontrarte un trailero que vaya directo y te hagas 2 días y ya llegaste, entonces es como súper impredecible.
Claro.
Mejor hacemos un road trip.
Entonces tendría que tomarme como unas 3 semanas, ¿no?
Sí, tal vez.
Probablemente.
Bueno. Agradecemos perfecto, tu participación del día de hoy, Ali.
Muchas gracias.
Y una disculpa por espantar con esto de los asesinos seriales.
Sí, güey, te lo mamas, la neta.
No, chingue, o sea, voy entrando y resulta que esto sale. Datos tan fatalistas. Es que
los asesinos seriales en Colombia son muy...
Muy hijos de puta,
¿cómo ¿Cómo decirlo para que prolífico suene mal?
Muy hijos de puta, ¿eh? O sea, muy rastreros los cabrones.
O sea, que hablar de que son alrededor de, en promedio, unas 100 asesinadas, güey, casi todas mujeres, casi todas niñas, casi todas indígenas, está muy cabrón.
Claro. Sí, no chingues, güey, o sea.
Y que hay un asesino suelto en Colombia, güey, que es el que se supone que es el que tiene el récord de más asesinatos, güey. Y que no saben de su paradero desde el 2001, güey.
Uh-huh. Wow.
Mira, el dato al final del día queda en... Preferencia no vayan a pinches Colombia, güey. Hay muchos lugares para ir, güey, a la verga Colombia. Tienen ¿qué es lo más relevante de Colombia? Café. Lo pueden comprar en algún lado, güey. Ven al pito, güey. No, Colombia.
No vayan a la zona andina de Colombia, güey. O sea, pueden ir a Barranquilla, que es muy bonito, güey. Pueden ir a muchos lugares en Colombia,
a güey, cualquier pero... otro pinche lado, güey. Ya está. Igual las personas de la RAC de Colombia nos pueden dar más información, güey. Igual ellos lo tienen como que un poco más claro, pero
Sobre cómo evitar los asesinos seriales en Colombia.
Claro.
Bueno, podríamos dedicar un espacio a hablar de asesinos seriales, justo.
También en algún momento podríamos hacer eso.
Perfecto.
Pues perfecto, Ali, muchísimas gracias, ¿no?, por tu participación. Lo disfrutamos mucho y esperamos con ansias la información, y pues nos vemos la semana que entro cuando estés lista.
Vale, muy bien, muchas gracias. Nos
gracias,
vemos.
Ali, nos vemos.
Que tengan un buen día.
Igual.
Ahora sí, Joncito, ¿En qué estábamos antes de que desaparecieras, güey? ¿Y de que le diéramos paso a Excel con su columna?
Ni idea, güey. ¿En qué andábamos?
Pues no sé, güey. Me desvía a los asesinos seriales, güey. Y como últimamente me mama hablar de asesinos seriales, no sé por qué.
Sí, sí lo notamos, güey. La verdad fue un mal timing, ¿eh? Fue un mal timing hablar de asesinos seriales sí, después de la... Es que sí fue. Después de la... De eso, pero güey... La vida es un mal timing, ¿no? Al final del día.
Mal timing, sí, como el hecho de que le destruyeron la casa, güey, a Dent el mismo día que destruyeron el planeta, güey, y de la misma manera, güey.
Así es. De hecho, de alguna manera, güey, aplicamos una del Quijote, güey. Estamos hablando de que el Quijote es un libro que narra una historia de que dentro del libro existe un libro del Quijote. Nosotros estamos hablando del libro de la guía, y Eli nos vino a hablar literalmente de una guía de un autoestopista, ¿no? Literalmente.
Sí, exacto. De hecho,
la guía del autoestopista en México y la guía del autoestopista galáctico. Mira. Fueron de
sí,
la mano.
Exactamente. Sí, por desgracia no pude estar todo el rato porque resulta que mi teléfono se sobrecalentó, güey.
Es que el calor de Bolaños no perdona, güey.
Sí, no, o sea, se los juro, ahorita podía planchar mi playera con mi teléfono.
creo que yo también, güey, pero no lo he intentado. Aparte de que no quedaría completamente liso.
Sí, probablemente no sea la mejor herramienta de planchado.
Ahorita no les puedo decir bien, pero sí estamos a más de 30 grados en Bolaños. Estamos fácil a 33, 34. Y pues les digo, todavía pues StreamYard sí me... Pues me exige bastante, ¿no? Del teléfono. Así que hubo un momento en que ya no pude entrar, güey. O sea, de plano me sacaba de Google Chrome.
Comprendo, no te preocupes, Diosito. Pues nada.
45 grados.
Pues volviendo un poco a lo que nos cruje, chenchas, en este programa, estábamos hablando de la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Y ¿por qué no hablamos un poco, güey? Yo creo que un personaje que a mí en lo particular me cautivó bastante, lo cual es extraño, porque yo creo que en general los personajes de Douglas Adams no tienen mucho crecimiento,
o sea,
ni
tienen personalidad, güey, o sea,
tienen mucha personalidad, son bastante arquetípicos. Es el de Marvin, el robot
depresivo.
Robot depresivo. Ese definitivamente fue un personaje que de lejos es el personaje que más me interesó de este libro del Guía del Autoestopista Galáctico.
Sí, ¿verdad? O sea, y lo peor es que es un personaje bastante desaprovechado en la primera parte, o sea, casi sí. No lo ves.
Sí, es que en realidad, o sea, tiene 5 o 6 participaciones a lo largo de 150 páginas que son del libro, pero esas 5 o 6 participaciones lo vuelven bastante icónico, güey. Y realmente me parece, güey, que es el a pesar de ser un robot, es el personaje más humano que hay, güey.
Sí, con diferencia, es que al final del día, él es el único que se da cuenta de que el universo es bien cínico, o sea.
Sí, Alberto, ¿tú qué opinas del bueno de Marvin? ¿Te acuerdas de Marvin, el robot depresivo?
Claro que lo recuerdo, güey. Es uno de los personajes que me hace más reír, güey. Es como el ancla del realismo, güey. Es lo que mantiene todo tan real, tan fresco, güey, que hace que sea divertido.
Sí, bueno.
Me da mucha risa estos dejos que tiene de pesimismo, güey, de... Ay, aquí me dejaron y no van a regresar. Yo me voy a suicidar, pero no me puedo suicidar porque soy un robot, así que no sé qué hacer. Mi programación durará más que la vida de ellos, pero no quiero vivir.
Es que literal, o sea, es un personaje que es tan observador que las cosas más mínimas, güey, lo afectan realmente, güey, verdaderamente lo tiran. Por eso me parece bastante impresionante que al ser un robot, y pues obviamente yo creo que es adrede, que el personaje con el cual como humano te sientes más identificado, pues no sea ni siquiera un humano, ¿no? O sea, porque literal la hace de pedo porque, o sea, ni siquiera porque le hagan nada, sino de que se le acerca a alguien y el robot le responde, no, aléjate de mí porque te voy a caer mal. Y si te caigo mal, me voy a agüitar más. Entonces mejor no hablo con nadie, porque yo sé que te voy a cagar la madre. O sea, llega a ese punto.
Sí, sí, sí. Aunque te diré, los humanos somos fácilmente identificables con Dent, güey, también. Por el hecho de que no sabemos, qué verga estamos haciendo con nuestra vida, güey. ¿Y qué verga está sucediendo en este momento?
Sí, en el aspecto de sorpresa, quizá, puede ser, pero es que yo tengo un problema con Arthur Dent, no sé si tú lo habrás experimentado igual al leerlo, pero me parece un personaje que...
Espero que no digas demasiado blanco, güey.
No. Que deja mucho que desear en el sentido de que, cabrón, o sea, literalmente... Todo el mundo, todo el universo, todo lo que tú llegaste a conocer y concibías que existía, güey, acaba de desaparecer, se acaba de ir al carajo. O sea, ¿cómo neta puede ser tan indiferente, güey? O sea, es como, Simón tiene un momento de shock de 5 minutos, güey, pero, o sea, no lo ves como que no le llega el putazo de que literalmente la Tierra ya no está, ¿no?
Güey, es que absolutamente no tenía absolutamente nada por qué vivir, güey. Yo creo que su propósito en la vida había terminado en el momento en el que lo corrieron de la casa. Y le ofreció el personaje... Ah, se me olvidó el nombre del autoestopista galáctico, güey.
Ford.
Ford. Le ofreció una vía de escape, güey. No tanto
de salvación.
Sí, no tanto de salvación, güey, sino que le ofreció una vía de escape para sí mismo, güey. Yeah. Porque pues, se veía muy atormentado por sus propias ideas, güey.
Uh-huh. O sea, ¿tú de alguna manera sientes que Ford se interesa por Arthur Dent, el humano protagonista, por una especie de lástima, ¿no? Como por una idea de este cabrón, o sea, no se siente... O sea, está encerrado... en una burbuja en la cual ni siquiera le gusta, así que mejor pues me lo llevo a la verga, ¿no?
Sí, y realmente se aferra a su casa porque pues su casa era hasta cierto punto lo único que le quedaba, güey. Pero uh-huh. Si analizamos el personaje de Arthur Dent, Arthur Dent pues no tiene nada que lo haga feliz en la Tierra, güey, y por eso toma uh-huh. la decisión de salvarse de esa manera, güey, y de no poder salvar a nadie más.
Sí. Entiendo.
Y el otro único personaje humano que hay en este libro, güey, es la compañera del presidente, que se me olvidó su nombre, güey. Interpretada por Trillian, güey. Es el otro único personaje humano, güey, y que resulta ser un ligue fallido, güey, de Arthur.
Sí. Porque, sí, de hecho, pues, se supone que...
Otra vez vamos al todo tiene que ver con todo, güey. Otra vez vamos al mismo lugar del todo tiene que ver con todo y nada y con nada al mismo tiempo, güey.
Uh-huh. Sí, es que es curioso porque dan a entender en algún momento que, por ejemplo, para empezar, la galaxia tiene un sistema democrático, ¿no? De alguna manera, porque hay un presidente y se vota por él y la chingada. Entonces, pues eso...
Y el presidente sirve para pura verga.
Ajá, claro, pero bueno.
Sí, pues, exacto.
Pues yo creo que lo refleja bastante.
No solamente es una marioneta política, y hasta la misma guía de los autosofistas lo dice.
Que en realidad el presidente es únicamente para distraer de las cosas verdaderamente importantes, güey. Eso se me hace algo muy mexicano, güey.
Sí, de hecho es muy extrapolable a la realidad mexicana. Simplemente el sexenio pasado y este que estamos viviendo es una clara prueba de que nuestro presidente es también como el de la guía de la autostopista.
El títere. Vaya.
Aquí estamos infiltrados en la reunión del MC.
Y ya dándose la tenienes.
Okay. Bye.
Movimiento naranja.
Yo estaba en el micrófono mientras hablaban por teléfono.
Movimiento ciudadano.
Está madre. Güey, es el inconveniente de tener tu teléfono para ambas cosas. Ni pedo, ya se quedó.
Me da risa, güey, porque descongelan a Yubawi cada que hay elecciones, güey. No sé si te has dado cuenta. El morrito se ve exactamente igual que hace 3 años, güey, con su nanana.
Sí, o sea, el morro sí ha crecido. O sea, se ve más viejo, obviamente. Pero lo que sí es cierto es que los políticos les da por usarlo como curiosidad cultural. Perdón, déjenme tantito.
Sí, sí se les da bastante por explotar un poco como al público indígena, ¿no?
Sí, no, y de hecho, pues, se ve curioso, güey, porque pues quien lo utiliza son dos personas exageradamente blancas, güey. Una que es estúpidamente rubia y la otra, y el otro que es estúpidamente blanco, nada más.
Sí, volviendo, dime, Jousito, ¿qué quieres decir?
Tomero, pero, o sea, siguen siendo whitexicans, así que pues, X, ¿no?
Sí, y lo peor del caso, güey, es que van arriba en las encuestas de Nuevo León, güey. Pero es que Nuevo León sí la tiene difícil, güey. Saludos a nuestros amigos regiomontanos, güey.
Mejor voten por Safot Beeblebox, el presidente de la Nación Galáctica.
Voten por Safot.
Güey, el peor es que Gary, tenemos un Safot en la presidencia.
Es Gary Oldman en la película. Voten por Safot.
Así es.
Voten por Safot si quieren.
Pasado, o sea. Perdón, si escuchan mucho ruido es el inconveniente de estar de visita uno.
Está bien, no pasa nada.
No hay pedo.
Hablando de Safot, ¿por qué no mencionamos un poco al presidente? Ya lo hemos mencionado un poco a lo largo de esto, pero ¿por qué no nos adentramos un poco más en el personaje que es él? Es bastante curioso porque...
porque se llama Jorge, güey. Es bastante curioso porque se llama Jorge, güey, y Jorge es curioso.
Sí, eso también es verdad. ¿Por qué dices que se llama Jorge, mamón?
Porque es curioso, güey. Tú estás dijiste como 5 veces. Ay, es que es bastante curioso, güey.
ya te entendí.
Y que es curioso, pero pues Jorge es curioso, güey.
También vale la pena recalcar que Safo, yo creo que es uno de los personajes que físicamente hablando más llaman la atención, pero a la vez siento que no se le da como que demasiado hincapié, ¿no? O sea, Safo,
sí, no, o sea,
tú no sabes, cabezas, es un cabrón de dos cabezas y 4 o 5 brazos, no sé cuántos tiene el cabrón, y se le narra, porque se puso uno, ¿no? Se operó para tener un tercer brazo.
Sí, para poder operar bien la lancha.
Ajá, o sea, por conchudo, güey, de que dijo, nada, pues está bien, nada más tener un brazo aquí, y se puso un brazo ahí, y ya está. Pero, o sea, es un personaje que físicamente hablando quizá sea el que más se aleja del humano y pasa como de un ser humanoide y como que pasa bastante desapercibido, ¿no?
Sí, o sea, el hecho de que tenga una segunda cabeza toma más importancia a partir del segundo libro, pero vuelve a desaparecer. Uh-huh. De hecho, le tomamos mucha atención a una sola de las dos cabezas, sí. A la cabeza principal, diría yo. Porque la otra, pues, no tiene absolutamente nada de injerencia más que en el tercer brazo.
Ya. Yeah.
Que funciona algo así como con el síndrome de Strangelove. No sé si han oído de ese síndrome.
No.
El síndrome de Strangelove funciona en el que una de tus extremidades, güey, generalmente superior, pero también puede ser inferior, funciona de manera autómata, güey. O sea, funciona como si no la controlaras tú, como si fuera controlada de una manera por sí misma. Güey. Esto viene debido a la película de Doctor Strangelove, de Stanley Kubrick, en la que el Doctor Strangelove, güey, tiene un movimiento en la mano que es demasiado desesperante, güey. Demasiado desesperante porque la mano tiene vida propia.
Ya. Entiendo. Pues sí, de alguna manera.
Cuando lleguen por las vías de la camioneta.
La camioneta.
En cuanto lleguen por las vías de la camioneta, ya nos vamos.
¿Y Andrés viene cada mes, güey, o nada más está de visita, güey?
Viene cada mes, güey. No tiene falla.
Pues si tiene falla, aguas, güey, porque significa que 9 meses vas a tener cría.
Sí, 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 exactamente. Lo ideal es que no tenga falla. Sí, pero Stafford, o sea, yo creo que brilla más que por su apariencia física, que creo que es bastante secundaria, porque al menos en este primer libro no se explota demasiado su apariencia, es más por su personalidad. Creo que es el personaje con una personalidad mucho más definida que el resto, ¿no?
Pues yo diría que
es un tipo cínico, el tipo le vale madre la vida, o sea. Yo el tipo ostentó el cargo político más grande del universo y le vale madres, güey. Se fue su carrera al carajo por robarse la nave de la improbabilidad infinita.
Ajá.
Y la nave de la improbabilidad infinita es un verdadero personaje, güey, también.
Sí.
Que el Joe va a intentar explicarnos en este momento.
Pues, ¿qué quieres que te diga, güey? Se maneja con improbabilidad y la computadora como que le da por ser chaborruca, ¿eh?
Sí, de hecho, la nave.
Yo leí solamente la edición Anagrama, que es española, tío.
Sí.
Y la computadora es de que, ¿qué onda, chavales? Vamos a hacer esto y aquello. Voy a esquivar esos misiles. Y pues el sapo es de que, computadora, cállate.
Sí. Por si es que yo siento que precisamente es la. Es el personaje que más como que Stafford, al ser un personaje tan excéntrico, tal vez, yo creo que sí, esa es la palabra, excéntrico, choca mucho con la personalidad de la computadora. Y te digo, es bastante curioso que en este caso ambos de los robots que aparecen, que pues, bueno, hasta el momento, que son el Marvin, el depresivo, y la computadora de la nave de la improbabilidad, güey, son como que los más, son los más humanos, ¿no? Los que tienen una idea más,
Tengo una duda, güey. ¿Si es en este libro en el que se descompone la computadora o es hasta el siguiente?
Ya se spoiler.
Yo creo que es al siguiente.
Güey, les voy a decir por qué se descompone la computadora en el siguiente libro, güey. Porque era demasiado, demasiado probable que no se descompusiera.
Ajá. Ya.
Ah, mira.
Pues claro, es que esa es la cuestión, por eso les digo a mí que precisamente con la idea de la nave de la improbabilidad es que a mí me vino mucho, mucho más rápido a la cabeza la idea de asociarlo con la patafísica, porque literalmente la idea de la patafísica de Alfred Jarry dice que todo lo que sea poco probable que suceda, es muy probable que vaya a suceder. O sea, mientras menos probabilidad haya de algo, va a pasar.
Entonces, sí, de hecho, precisamente esta improbabilidad, de hecho, Douglas Adams la utiliza como fuente narrativa por el hecho de que aplica un montón de conveniencias del guión con el fin de contar la historia.
Sí, 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 esta máquina genera demasiadas deus ex machina, güey. Y lo peor del caso, güey, o lo mejor del caso, no sé cómo definirlo, güey, es que quedan bien por el hecho de que es una máquina de improbabilidad infinita.
Sí, o sea,
No,
volver al futuro. No sé si la han escuchado. Es que, bueno, existe una teoría de volver al futuro que dice que precisamente las películas que vemos es el universo en el que Marty y el Dr. Brown salen bien parados.
Sí.
Sí, sí, o claro. Sea que en realidad Marty murió y fracasó en varias líneas temporales, pero la que estamos viendo en las películas es la buena, en la que todo sale bien. Y yo siento que es algo también con la guía del autoestopista, o sea, al final es como esa línea del tiempo en la que todo, por muy conveniente que sea, le sale bien a los protagonistas.
En efecto.
Comprendo.
A tal punto de que el propio protagonista, Arthur Dent, se libra, ¿no? De que los amos de la Tierra, porque quiero guardar ese detalle para quien la lea, los amos de la Tierra le extirpen el cerebro.
Uh-huh. Sí, es que de alguna manera, o sea, yo, según lo que yo tengo entendido, igual Jousito nos puede ubicar un poco al respecto, o igual tú, Alberto, porque yo no soy un lector muy asiduo de ciencia ficción, pero según tengo entendido, que uno de los pilares sobre el cual se establece la ciencia ficción y alguna de las fantasías es que mientras más explicado sea, pues mejor, ¿no? O sea, mientras más se explique el porqué de las cosas y la chingada, tienen una razón de ser. Y, por ejemplo, en El Nombre del Viento, tienen como que una explicación muy detallada del cómo se ejerce la magia. Y en este caso, pues, tenemos una explicación, entre comillas, del por qué las cosas improbables o por qué las cosas tan bizarras que pueden llegar a narrarse, pues, están sucediendo. Entonces, están tratando de justificar de alguna manera toda la bizarrez en la cual se engloba la historia, ¿no? Entonces, siento que de alguna manera, en este caso, lo hace como con cierto cinismo, ¿no? Lo hace como con cierta, como que burlándose un poco de esa regla, porque no trata de explicarlo de una forma muy seria, sino que lo trata simplemente de hablando, pues es improbable que pase, pues va a suceder y ya está, ¿no? Entonces siento que es una excepción un poco a esa regla, la idea de Douglas Adams.
Sí, o sea, el propio libro lo dice, esto es demasiado conveniente que pase, pero pasó.
Uh-huh. Y también otra de las cosas que quiero destacar, güey, es que sí. Si a alguien se le ocurre hacer un mockumentary, güey, sobre esta serie, quedaría poca madre, güey.
Un mockumentary de la serie que ya salió, ¿no?
No, un mockumentary sobre esta serie de libros, güey.
Ah, ok, ya. Entiendo.
Que son sobre esta serie de libros, que son 5, de los cuales 3 son escritos por Douglas Adams y los otros 2 fueron escritos ya por gente de la editorial, güey.
Órale. Y la serie que sí salió, ¿de cuándo es? O sea, estos libros, este libro que estamos leyendo es del 79. ¿La serie que salió de cuándo es?
Hay dos series, güey. Digo, hay una serie y una película. Hay dos películas y una serie, güey. Una de las películas salió en 1982.
Ajá. Una cosita. Me les tengo que ir ahorita porque ya saben, Movimiento Naranja. Pero, nada más para despedirme de la gente bonita. Un saludo a Isa y Yus, porque va a ser la que interprete, ¿no?, a Yolín Cuyo en la siguiente parte de JoJo's Bizarre Adventure, que ya está confirmada el día de hoy. Y pues nada, carnales. Nos vemos en la semana para ver el Snyder Cut.
Dinos un número del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿cuántos chacotones le das a la obra?
Le daré el 9. No, 9. Porque precisamente... Perfecto. No, 8 y media. Por el hecho de que no es una novela perfecta, pero es una novela consciente de que no es perfecta. O sea, es consciente de que es muy conveniente y de una narrativa muy simplona.
Y se ríe de sí misma, güey. Excelente. Yo es lo que digo, se ríe de sí misma, güey.
Perfecto, mi estimado MC Jousito.
Se ríe de sí misma, güey. O sea, es como un chiste, es un metachiste, güey, esa novela.
Sí, exactamente.
Ya está, mi estimado MC Jousito. Gracias por acompañarnos, cámara.
MC Naranja.
Llegó el momento.
Y pues nada, escúchenos, verga, y nos vemos en la semana para ver el Snyder Cut, a ver si lo reseñamos en el siguiente programa.
Ya está. Ajá, ya está. Igual hablamos al respecto. Ánimo, güey.
Bueno, yo decía, güey, que la primera serie, güey, fue sacada por la BBC.
Sí.
En el 82, 83, me parece, güey. Cuando nada más estaba el primer libro, güey. La primera película sale como en el 90. Y la película que ha llegado hasta nuestros hogares, güey, hoy en día aquí en América Latina y en todo el mundo, es en la que sale Gary Oldman y Zoe Deschanel y este otro güey que sale en JoJo, güey.
Ajá, no tengo ni idea, güey.
El güey que le hace del maestro nazi de JoJo Rabbit, güey. Sale ese güey en la película como Arthur Dent. Se me fue el nombre del baboso ese, güey.
Vamos viendo quién es.
Pero sale en la película.
¿Es el que la hace de Hitler?
No, el que la hace de el maestro de JoJo, güey.
Sam Rockwell.
Sam Rockwell, la hace de Arthur Dent, güey.
Ya. Ah, pues le calza. Sí me lo imaginaba un poco así, ¿eh?
Sí, pues un británico muy británico, güey.
Ajá. Bastante. Sí, da bastante el estereotipo, ¿no?
Y pues idea millonaria para Netflix patrocínanos, o Amazon Prime, o la que quiera agarrarla, güey, la que quiera agarrarla, que nos patrocine, hagan un mockumentary sobre esta serie de novelas, o sea, estaría muy chingona. De repente que la cámara se enfoque en Arthur Dent y diga, no, pues no sé qué está pasando aquí. Yo nada más estaba desayunando mi cerealito en la mitad de un prado en Londres, en las afueras de Londres, cuando me dijeron que iban a hacer un tercer anillo periférico.
Ajá, completamente. Yo no me estaba aquí echándome mis fish and chips y valió verga.
Y pues nada, ya no hablamos sobre la convocatoria gratuita de los libros de texto gratuitos, güey.
Ni pedo, eso lo dejamos ya quedará para la próxima semana. Para luego. Así es.
Nos pusimos a hablar de...
Ajá.
Nos pusimos a hablar de cosas bien bizarras, güey, al principio del programa, lo cual está chido.
Sí, pues surgió, güey, surgió. Más bien, los temas son para cuando no surge.
En este caso surgió, güey, estuvo muy
en este caso surgió, así es. Y tú, bueno, ya para ir cerrando el programa, tú, mi estimado Alberto, para darle, hacer una calificación general. Yousito ya le dio un 8.5, ya le dio 8.5 chaquetón sims, porque los chaquetón sims son la medida con la cual nosotros medimos la calidad. Ahí está, los old school, los OG del programa recordarán al bueno de Chaquetón sims. Ahí está, sigue vivo, nuestro patrono.
Ahora tiene un compa, güey.
¿Tiene un compa? Míralo, ¿y ese quién chingados es?
Pacal, güey.
Y Pacal, el de la... El dorado.
El de las mayas, güey.
Ah, ya. Ok. Perfecto. Tú, mi estimado, ¿cuántos chaquetón sims le das del 1 al 10 a esta novela de Douglas Adams?
Yo le doy la cantidad de 9 chaquetón sims, güey. Porque me da mucha risa, güey, que es una novela que se ríe de sí misma, güey. O sea, yo la verdad considero que es una muy buena obra cómica. No tanto una obra académica de esas de las que te hacen que te rompas el cerebro leyéndolas como En busca del tiempo perdido, cosas así, claro. Sino que es una novela muy digerible, muy de muy rápida lectura, que sí tiene sus momentos muy brillantes, pero que no, uh-huh, que no deja de hablar en un idioma que la gente entiende, güey. A pesar de que en rato sí es medio elevada, no deja esto de hablar en un idioma que la gente entiende. Yo le doy, por ese dejo de comedia, pero al mismo tiempo de brillantez académica, le doy su nuevezote, güey.
Ya. Yeah. De hecho, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí, no es una gran obra narrativa, pero siento que sí tiene sus destellos de brillantez, como dices, tiene sus destellos de hablar de cosas un poco más densas, pero lo hace de una forma bastante digerible y bastante coloquial, ¿no? Yo creo que eso pues es difícil de hacer, ¿no? Hablar de cosas tan tampoco, bueno, tan complejas, hablar de cosas tan complejas de una forma tan tan sabrosona, yo creo que tiene bastante mérito. Y yo le voy a poner un 8 chaquetonsins, le voy a poner 8 chaquetonsins
para que el promedio quede en 8.5.
No, porque a pesar de que me gusta mucho el universo que planteó, yo siento que tiene algunas carencias, en el sentido de que al menos en este primer libro, no sé en el resto, tú parece que ya los leíste, pero me quedó corto. En primera, me parece que el personaje de Arthur Dent se le podría haber exprimido más. Siento que queda muy chaqueto Arthur Dent. Y el universo que nos plantea Douglas Adams, queda chico. O sea, es muy rico dentro de eso, pero estamos hablando del universo. Y creo que dentro de esa inmensidad del universo, como que nos delimita mucho, ¿no?
Sí.
Se me hizo un poco pequeño en ese aspecto. Me quedó a deber, vaya, un poco. Así que, pues, yo les daría 8 chaquetón cines.
Lo va ampliando, güey. Conforme van pasando los libros, lo va ampliando. Y la, uh-huh, digo, el siguiente es sobre el... Sobre el fin del universo, prácticamente.
Sí, se titula El restaurante en el fin del universo, ¿no? Algo así, ¿habías dicho?
Ajá, El restaurante en el fin del universo. Y, pues, te digo, es divertidísimo.
Perfecto. Pues queda ahí la recomendación, mis estimados radiovidentes. Pues va a quedar el promedio en 8.5, porque Rodato obviamente no participó. Así que queda en 8.5. Me parece que las ratas quedó en 8. No, en 9. Me parece que quedó en 9. El promedio. Y pues nada, ahí está la recomendación para quien guste leer un poco más de Douglas Adams. Queda aquí la pequeña, la breve reseña. Y pues saludos, mi estimado Alberto, que quieras mandar.
Yo le mando saludos a Claudia, como ya es de costumbre de cada semana. Le mando saludos a... Obviamente le mando saludos al Renalgón Ibarra, güey, que se anotó un gol en un errorzote de Jonathan Orozco, pero se anotó un gol.
Anotar es anotar.
Sí, a nuestro queridísimo Renalgón Ibarra, que violenta gente, pero pues anota goles, güey. Y le quiero mandar saludos también a los chavos de la Sub-23. De la Sub-23 de la selección mexicana, güey, que ganaron muy forzadamente el título de campeones del preolímpico, güey.
Así es, eso es verdad,
Saludos también a Mari Trini García, que no sé quién sea, pero saludos.
Un saludo desde aquí también a Trini García. Yo le voy a mandar un saludo, por supuesto, a Ingrid. Te amo, desde aquí un beso y un abrazo. Le voy a mandar un saludo también a Rodarte. A ti no te amo tanto, pero también un abrazo.
Un beso en el yoyopo para Rodarte.
En el yoyopo, le vamos a mandar un beso en el yoyopo para Rodarte. Obviamente a todas las personas que lo estén escuchando. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Y el programa está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, por supuesto Anchor. Y próximamente en YouTube también. Así que nos pueden seguir por...
La promesa era que en este capítulo quedaba ya en YouTube todos, güey, pero no, no es cierto. Les fallé con esa promesa.
Ni pedo. Pero más adelante, pues también lo van a poder disfrutar en YouTube. Y pues de momento, pues están todos los programas aquí en Facebook. Así que nada, eso es todo.
Muchas gracias, bandita. Quiero antes de despedir el programa, decirles que nos sigan en WhatsApp también.
Sí, también pueden seguir en el WhatsApp de la colonia. Ahí pues estoy constantemente comentando cosas, así que cuando gusten, ahí en el WhatsApp me pueden seguir.
Y riéndome de las personas de la colonia, claro está.
Sí, claro.
Pues nada, esto fue La Chaqueta, esto fue Tokio, ¡y camarón! Pompeya.
Pulpo Vesubio.
La Chaqueta es una producción de La Chaqueta Productions.